José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Comenzamos un día más a esta hora El Espejo con la actualidad y el análisis de la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. En esta fiesta de la Asunción de la Virgen en Japón se recuerda no solo el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también la llegada del cristianismo con el desembarco un 15 de agosto de 1549 en la costa de Kagoshima de San Francisco Javier. Y aunque hoy día solo el 1% de la población de Japón es cristiana, la fe católica tiene un peso social creciente. Para los católicos de aquel país esta fiesta tiene un interés especial, ya que el final del camino terrenal de María casa muy bien con el concepto japonés tradicional de la conmemoración de los muertos, y la Asunción se convierte así en un símbolo de la vida eterna. El resto de los japoneses recuerda a sus muertos y reza por la paz. Una fiesta, la de la Asunción de la Virgen, que tiene también un peso especial para todas las iglesias en Asia, ya que coincide, como decimos, con la rendición japonesa y el final de la Segunda Guerra Mundial. Así, por ejemplo, en una carta para esta fiesta, el arzobispo de Seúl, el cardenal Andrés Jong Soyun, recuerda el enfrentamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, por el que demasiadas personas han muerto, muchas familias han sido separadas, y que es una grave amenaza para la paz mundial. Para los cristianos, dice en su misiva, lo primero es la oración, y solo si somos capaces de dejar de lado las divisiones y el odio, se podrá construir un futuro de amor y de paz. Solo si se respeta realmente la dignidad humana, la verdad y la libertad, la paz llegará más rápidamente. Y en El Espejo, como siempre, comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que luego desarrollaremos. Lo hacemos hoy con Beni Armada. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
La actualidad nos lleva en esta jornada festiva, en primer lugar, hasta Castel Gandolfo, donde el Papa Francisco ha celebrado esta mañana la misa de la fiesta de la Asunción de la Virgen.
Durante la homilía, el Papa ha hablado de la lucha, la resurrección y la esperanza. Ha recordado también que la fe de los creyentes se funda en Cristo resucitado, que es también el fundamento donde se inscribe el misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo.
María dice, l'anima mía magnifica il Signore.
María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Así lo canta la Iglesia en todos lugares del mundo. Este cántico es especialmente intenso allí donde el cuerpo de Cristo sufre hoy la pasión.
En el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento por la paz en Egipto, donde ayer, recordamos, los graves disturbios han dejado más de 500 muertos, miles de heridos y una veintena de iglesias coptas que han sido incendiadas.
¿Y otras noticias destacadas de esta jornada?
Pues los actos de honor a la Virgen se reparten hoy por casi toda España. Cientos de municipios celebran con solemnidad la ascensión de María a los cielos. Bilbao, Santander, Sevilla, San Sebastián son solo algunas de las ciudades que acogen importantes oficios religiosos. Esta importante festividad no solo se celebra a lo grande en nuestro país. Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, Venezuela o Bolivia, también allí están conmemorando hoy la Asunción de la Virgen. Y el Vaticano acaba de conceder a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de la localidad madrileña de Galapagar, un año jubilar que acaba de comenzar hoy mismo con una misa presidida por el obispo auxiliar de Madrid, perdón, César Franco. Hoy se celebra también el bicentenario de la finalización de la construcción de la Catedral de Ciudad de México.
Muchas gracias, Beni. Ampliaremos esta información al final de nuestro programa. Hoy vamos a entrevistar en breve al padre Antonio Molina, de la Orden de Padres Blancos, que nos va a acercar al 125 aniversario de la campaña del cardenal Lavilleri contra la esclavitud. Pero antes, como cada jueves, llega El Espejo, la firma de Nin Fawot, que hoy nos habla de música y de niños, como siempre, de película. Día de fiesta, pero aquí está Nin Fawot una vez más. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Pues en este jueves, en este 15 de agosto, la música es protagonista de película. ¿Qué nos traes?
La música junto con los niños, Kids and Music, niños y música. El título completo es A Film About Kids and Music. Además, es música de jazz que suena así de bien.
Bueno, la música me la quedo, ¿eh?
Te la quedas.
¿Y la película? ¿La película pues de qué va?
Se trata de un largometraje documental dirigido por Ramón Tort, que cuenta y hace vivir el proyecto educativo precioso de una banda de jazz de niños y adolescentes de un barrio de Barcelona. La banda la dirige Joan Chamorro, un músico ciertamente carismático con una capacidad pedagógica y artística impresionante. Logra contagiar el amor por la música y logra la superación personal de cada muchacho. Además, es que tocan de maravilla y disfrutan.
Es algo parecido a aquello que vimos en Esto de Ritmo de hace unos años, ¿no?
Algo así. Lo que allí hacían con la danza, aquí se hace con la música de jazz y con niños españoles. Aun siendo un documental, se sigue con el interés de una narración porque de verdad que es apasionante. No solo la música, sino también el proceso educativo y la labor que se hace con estos chicos. En el documental aparecen grandes figuras del jazz mundial como Jess Davis, Terrell Stafford, Wycliffe Gordon y Richard Gilly, que tocan en un concierto con los niños y que hablan con verdadera admiración del valor del proyecto de Joan Chamorro con la St. Andreu Jazz Band.
Espera, no sigas, vamos a escuchar la música. Un documental, por cierto, que ha recibido bastantes premios, ¿no?
Bastantes. Los últimos, los del Festival de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo. Consiguió el premio del jurado y el del público. Y el de Signis España por transmitir con belleza plástica y sonora el valor formativo de la música y la esperanza en la educación para hacer un mundo más humano y más hermoso.
Merece, por lo tanto, recuperarla en DVD si no se puede ver en la pantalla grande, para educadores o para amantes de la música, ¿no?
Y para todos, porque se sale de la película con ganas de bailar, de tocar algún instrumento, de sonreír y con la esperanza en lo que la educación puede lograr.
Pues con ella nos quedamos, con Kiss and Music. Gracias, Ninfa, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado. Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carreteras.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE. Y ponlo en práctica aquí, durante un año, de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noticia la conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas.
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raíz.
La última hora que nos lleva.
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante.
Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana.
Última hora en la tarde de COPE, el jueves en día.
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE. Estar informada.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En nuestra entrevista de hoy nos va a acompañar el padre Antonio Molina, de la Orden de los Misioneros de África, que nos va a hablar del 125 aniversario de la campaña de la Villaris contra la esclavitud. Antes, Ana Almazán nos introduce al invitado de hoy en El Espejo.
Este murciano de 81 años, se considera de la brigada volante de los misioneros de África porque siempre ha ido de un sitio para otro. En 1955, los padres blancos le destinaron a Mozambique, donde estuvo 15 años, hasta la Guerra de la Independencia contra Portugal, cuando tuvieron que marcharse. Allí aprendió portugués y el sisena, que es la lengua que utilizan los autóctonos para, por ejemplo, comprar en el mercado. En el 72 le destinaron a Burkina Faso, donde tuvo que estudiar francés, pero además en la diócesis donde se encontraba hablaban 14 dialectos diferentes y por supuesto también tuvo que aprenderlos. Desde allí dio un salto hasta Brasil para fundar en el sur una nueva misión. Así que volvió a hacer las maletas y cruzó el charco. Cuando cumplió los 70 le tocó ocuparse de la salud y volvió a Europa. Esta vez su destino fue Bélgica, donde trabajó como traductor para una revista. Ya en 2011 volvió a España y, aunque dice que está jubilado, se encarga del programa de radio La Otra Cara de África. También es redactor de la revista de los misioneros de África. Sus compañeros le llaman Real Academia y él asegura que siempre tiene un bolígrafo en la mano. De África tiene muchos recuerdos, como su colección de monedas de este continente. cuando vienen sus compañeros de vacaciones a España, les trae alguna para su colección.
Pues hablamos ya con el padre Antonio Molina. Bienvenido al Espejo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros también. Bienvenidos.
Bien gracias. Encontrados. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la campaña contra la esclavitud del cardenal Lavilledieu, pero antes yo creo que habría que acercarnos a la figura de quién fue Carlos Lavilledieu, para que lo conozcan nuestros oyentes.
Bueno, pues Carlos Lavilledieu nació en Bayona, junto a la frontera española en el País Vasco francés, y muy joven se ordenó sacerdote, aunque pertenecía a una familia, en fin, que no era excesivamente religiosa. Él se fue a estudiar a la universidad a París y allí, pues, en fin, sintió la vocación sacerdotal. Y en su época, pues, fue profesor de historia en la Sorbona, de historia de la Iglesia. Luego después, muy joven aún, lo mandaron a representar Francia en el Tribunal de la Rota en el Vaticano. Y estando allá, pues, a los 37 años, el Papa Pío IX le confirió el episcopado y se fue a la diócesis de Nancy en Francia. En la época era el obispo más joven, porque en aquella época ser obispo a los 37 años, desde luego, era una cosa excepcional.
Algo que cambió su vida, sin duda, fue el descubrimiento de Oriente, ¿no? De la vida, sí, de cómo se vivía en Oriente, ¿no? Y bueno, el contacto con Abdelkader, tengo entendido.
Sí, él era director de una obra que se llamaba la obra de las escuelas de Oriente, que en Francia se ocupaban un poco, en fin, de proteger a los cristianos, que en aquel tiempo era el Imperio Otomano. Uh-huh. Y este Abdelkader era uno de los resistentes árabes a la colonización francesa en Argelia. Y entonces los franceses lo desterraron a Damasco. Y cuando justamente el cardenal Lavilledieu, bueno, no era cardenal, entonces era monseñor Lavilledieu, fue a Damasco para ocuparse de los cristianos perseguidos y tal, pues se dio cuenta que el mayor protector que tenían los cristianos en Siria, pues en Damasco, era precisamente Abdelkader, que admiraba, en fin, él decía siempre que, además de los musulmanes, que en las otras religiones también podía haber gente magnífica y santo. Y eso, pues, le impresionó mucho. De manera que cuando volvió a Francia, le ofrecieron el ser arzobispo de Argel, que entonces estaba empezando, por así decir, la colonización en Argelia, y él, pues, aceptó, o sea que en el 1867 se traslada de Francia a Argelia. Y en el discurso, cuando ella llegó a la catedral de Argel a tomar posesión, dijo que él había aceptado porque veía en Argel una puerta abierta hacia el continente africano.
Y ahí comenzó una etapa muy intensa de su vida que cambiaría totalmente su vida, porque se convirtió, digamos, en un testigo bastante incómodo de la miseria y de la pobreza que había, ¿no?
Pues sí, porque además es que al año siguiente de llegar a Argel hubo una gran epidemia de cólera, y claro, él abrió hasta las puertas del obispado y acogió casi 10.000 chicos, en fin, huérfanos, de gente que había muerto en las aldeas. Y entonces fue cuando dijo que no podía atender a eso, ni con los curas de allí, los pocos curas franceses que entonces había. Y entonces fue cuando le vino la idea de fundar los misioneros y las misioneras para ocuparse de todos aquellos chiquillos y chiquillas que le habían quedado huérfanos, pero sin idea ninguna de que eso sirviera para convertirlo, sino sencillamente para hacer una obra humanitaria, como entonces aún no había Cáritas y esas cosas que tenemos ahora, ¿no? Eso fue lo que le dio la idea de fundar los misioneros.
Funda la Sociedad de Misioneros de África, que conocemos popularmente como los Padres Blancos, y también, un año después, en 1869, la Congregación de Misioneras de Nuestra Señora de África, que conocemos como las Hermanas Blancas, y comienza ya la actividad por toda África, ¿no?
Sí, yo quería hacer una observación, que el ser padre blanco y hermana blanca no es porque seamos europeos por oposición a los negros, es porque llevábamos el hábito blanco, y como entonces los curas iban de negro,
exacto.
Entonces la gente decía, para distinguirlo de los sacerdotes diocesanos, decía los padres blancos, y luego la hermana blanca es lo mismo. No somos racistas.
Exacto. Lo que le llamó mucho la atención fue también, entramos ya en esa campaña, es ese camino, esa realidad de la compra y venta de esclavos que él pudo ver en muchos sitios de África. ¿Y cómo comenzó esa batalla, esa campaña contra la esclavitud, que tuvo no pocas dificultades?
Bueno, ahí, en el siglo XIX, ya antes del cardenal de Vichy, empezaron, sobre todo en Inglaterra, había lo que llamaban las asociaciones de la abolición de la esclavitud, o sea que ya era una cosa que estaba en el aire. Y luego, pues, sobre todo eso se dirigía a la esclavitud que había en América del Sur, especialmente en el Brasil, donde en aquel momento había unos 5 millones de esclavos. Esto, claro, al mismo tiempo, quiere decir que la esclavitud, ya no había la caza de esclavos en África para mandar, porque había unos barcos ingleses que hacían un poco la patrulla en el Atlántico para evitar que los barcos negreros pasaran a América. Pero, sin embargo, aún estaba toda la esclavitud que hacían los comerciantes árabes musulmanes en el Océano Índico para llevar a los países como la Arabia Saudí, en fin, todos estos países, porque hay que decir que la esclavitud, antes de ser en dirección de América, siempre desde la Edad Media ya existió la esclavitud en el Oriente Medio.
Y él decidió entonces llevar esta denuncia, pues eso, a las máximas autoridades, empezando por el Papa y siguiendo por los políticos de varios países, ¿no?
Luego lo siguiente, cuando en el Brasil, en 1888, la princesa Isabel, que estaba sustituyendo a su padre, el rey Pedro, que había venido de viaje a Europa, entonces ella tuvo más valentía de su padre y dio el decreto de abolición. El Papa, agradeciendo esto, escribe una carta a los obispos del Brasil con motivo de la abolición de la esclavitud en Brasil. Y el cardenal Ravisieri, que estaba en Roma, fue a felicitar al Papa por ese gesto. Uh-huh. Entonces el Papa le dijo, bueno, pues ahora te vas a encargar de hacer la campaña en Europa para que todos los países de Europa tomen en serio. Y entonces fue cuando el cardenal Ravisieri empezó en la Iglesia del Jesús, en Roma, en la Iglesia de los Jesuitas, y luego después pues ya estuvo en París, estuvo en Bruselas, estuvo en Austria, en fin, movió, podemos decir, Roma con Santiago para justamente hacer esa campaña, que además, como ella estaba relativamente enfermo, murió en el año 92 y la campaña empezó el año 88, por eso estamos celebrando ahora el 125 aniversario. Y desde luego pues fue una cosa que movió bastante y removió bastante, en fin, las conferencias del cardenal Ravisieri en aquel tiempo, pues en fin, él tenía además entrada, podemos decir, libre, él lo mismo iba a ver al rey Leopoldo de Bélgica, que iba a ver al presidente de la República de Francia, en fin, por todas partes, se movió y verdaderamente decía que aquella campaña había acabado con las pocas fuerzas que le quedaban.
Y ahora han pasado 125 años, desgraciadamente siguen quedando algunas de, no la esclavitud como la entendemos así por definición, sino otras muchas esclavitudes en África, ¿no?
Pues sí, justo, bueno, en África y en el resto del mundo también, porque justamente lo que nosotros estamos ahora haciendo es concienciando a la gente para esas esclavitudes modernas. Por ejemplo, los niños están trabajando en las minas, están trabajando en las plantaciones con un régimen de esclavos. Pasa que hay muchas regiones de África donde las familias no tienen que darles de comer. Y llegan estos reclutadores, les ofrecen un poco de dinero a los padres, y los padres además les dicen que los niños van a estudiar y tal. Total, que los engañan y se llevan a los niños, por ejemplo, del Malí, de Burkina Faso, se los llevan a las plantaciones de café o de cacao de Costa de Marfil. Y eso mismo pues pasa en otros sitios también, en el sudeste asiático pasa igual, ¿no? Luego tenemos también el problema de los niños soldados, los niños y las niñas soldados, que los cogen a la fuerza, y luego ya sabemos que los niños pues los enseñan a matar, y a las niñas sobre todo las tienen como esclavas sexuales los soldados más adultos, ¿no? Luego están los niños de la calle también, o sea que el capítulo sobre la esclavitud de los niños es bastante, bastante extenso, porque los emplean para llevar droga, acaban en la prostitución, en fin, desde luego.
Que desgraciadamente, como decíamos, Padre Antonio, 125 años después hay que seguir trabajando, y ustedes siguen trabajando en ese empeño, los padres blancos.
El otro capítulo de la violencia de la mujer, a las mujeres, también la violencia doméstica, el carecer de los derechos sociales y civiles, como pasa, por ejemplo, en los países musulmanes, donde la mujer pues no goza aún de los mismos derechos que los hombres, en fin, etc.
Padre Antonio, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos recordándonos cómo fue esta campaña, cómo nació esta campaña contra la esclavitud del padre Lavillegui, que recordamos también fue el fundador de ustedes, de los Padres Blancos.
Claro.
Gracias por haber estado con nosotros en El Espejo contándonos y celebrándolo, y celebrando también que sigan trabajando en esa lucha.
Pues nada, ánimo, que no seamos solamente nosotros solos, sino que cualquier persona donde vea que hay una señal de esclavitud, que llame a los bomberos.
Muchas gracias, Padre Antonio, buenas tardes.
Vale, adiós.
Adiós. Y volvemos de nuevo a la actualidad con Beni Armada. Bienvenida de nuevo.
Pues buenas tardes otra vez, Faustino.
El Papa ha celebrado esta mañana en Castel Gandolfo la misa en honor a la Virgen en la fiesta de la Asunción.
Como hemos contado ya antes, ha tenido lugar en la Plaza de la Libertad, y durante la homilía el Papa ha recordado que, al igual que la fe de los creyentes, el misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo se inscribe en la resurrección de Cristo. Nos informa más desde Roma Ángel Esconde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha vuelto al pueblo de Castel Gandolfo un mes después de aquella primera visita que hizo en julio. Esta mañana ha presidido la misa por la festividad de la Asunción de la Virgen María y en la homilía, aludiendo al apóstol Pablo, nos ha recordado a los cristianos en qué se basa nuestra fe.
Ser cristiano significa creer que Cristo...
Ser cristiano significa creer que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Toda nuestra fe se basa en esta verdad fundamental, que no es una idea, sino un acontecimiento. También el misterio de la Asunción de María en cuerpo y alma se inscribe completamente en la resurrección de Cristo.
Además, el Papa Francisco nos ha repetido uno de esos mensajes que ha dicho en varias ocasiones. Él mismo ha reconocido que le gusta transmitirlo y es el de que no nos dejemos robar la esperanza. Ha dicho que la esperanza es una fuerza, una gracia y un don de Dios. Y ya en el rezo del Ángelus, el Papa no ha querido pasar por alto la situación que se vive en Egipto. Por eso ha pedido paz y diálogo y ha asegurado que reza por las víctimas y sus familiares.
Muchas gracias, Ángeles. España vive hoy también este día grande en la fiesta de la Asunción de la Virgen.
En Bilbao, por ejemplo, miles de fieles están acudiendo como cada año a la Basílica de Begoña. Desde las 4 de esta madrugada y hasta las 9 de la noche se están celebrando misas casi ininterrumpidamente. Desde COPE Bilbao, José Luis Martín nos cuenta más detalles de esta famosa peregrinación.
Como todos los años, el Santuario de Begoña en Bilbao acoge la tradicional peregrinación en el Día de la Asunción de la Virgen, una tradición que se remonta a tiempos anteriores incluso a la fundación de la villa en el año 1300 y por tanto anteriores también a la declaración de la Virgen de Begoña como patrona de la provincia. Esta peregrinación es una celebración popular espontánea a la que acuden caminando devotos desde todos los puntos del territorio histórico vizcaíno. Javier Diago es el hermano abad de la Hermandad de Begoña.
Pues esta, la Asunción de la Virgen es una fiesta universal para toda la cristiandad. Lo que pasa es que cuando los cristianos pensamos en vizcaínos, pensamos en la Virgen, en María, pues automáticamente nos viene a la imagen, o sea, nos viene a la mente la imagen de la Virgen de Begoña. Y por eso, de una manera espontánea, pues en los pueblos de Vizcaya, ya digo, desde tiempo inmemorial, se viene viajando toda la noche para, en peregrinación, pues acudir al templo de la Macho de Begoña.
La Hermandad de Begoña, por cierto, reparte 20.000 estampas con la imagen de la Virgen de Begoña peregrina, que recorre los pueblos vizcaínos y que este año ha estado expuesta en Vitoria durante sus fiestas en el 400 aniversario de la Cofradía de la Virgen Blanca.
También San Sebastián está celebrando este importante día con numerosos actos en honor a la Virgen del Coro, entre los que destacan la misa que esta mañana ha presidido el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Durante la homilía criticó la idolatría política y la frivolidad y aseguró también que el diálogo solo vale la pena si inicia y concluye condenando el terrorismo. Hacemos por último mención, por supuesto, cómo no, a Sevilla, donde a las 8 de esta mañana comenzó la solemne procesión de la Virgen de los Reyes, que es patrona de la ciudad. José Manuel Galdámez, desde COPE Sevilla, nos ofrece más información.
Un año más, miles de sevillanos, muchos de ellos llegados desde sus lugares de vacaciones, no han querido faltar a la tradicional procesión de la patrona, la Virgen de los Reyes, que a las 8 de la mañana efectuaba su salida desde la Puerta de Palos de la Catedral para, en un recorrido aproximado de una hora, rodear el Templo Metropolitano y acceder sobre las 9 por la misma puerta de salida. Para la ocasión, el Ayuntamiento engalanaba un año más con gallardetes y banderolas las calles del recorrido, en las que ha estado muy presente el fervor de la ciudad hacia su patrona y también el que profesan miles de fieles de los pueblos del Aljarafe. Como dato de interés se da la circunstancia de que estamos ante la segunda salida este año de la patrona, ya que el pasado 11 de mayo la Virgen fue sacada en Rosario de la Aurora con motivo del Año de la Fe, procesión impulsada por el arzobispo Monseñor Juan José Asenjo.
Gracias, José Manuel. En nuestro viaje veraniego por los monasterios de España, hoy nos quedamos aquí en el centro de Madrid. Álvaro Real nos descubre el monasterio de las Descalzas Reales. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes. En la capital de España, en Madrid, justo en el centro, junto a Sol y la Plaza Mayor, en la calle Preciados nos encontramos con un tesoro, el monasterio de las Descalzas Reales.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede contener, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
El monasterio de las Descalzas Reales en Madrid ocupa el antiguo palacio donde residieron Carlos I e Isabel de Portugal y donde nació en el año 1535 su hija Doña Juana. Esta ya viuda del príncipe de Portugal fundó en el año 1557 este convento de monjas franciscanas descalzas. Está sepultada en una capilla con escultura funeraria orante realizada por Pompeyo Leoni. En la clausura se conserva la estructura y muchos elementos decorativos del Palacio Plateresco. Destacan los tapices tejidos en Bruselas sobre cartones de Rubens, representando la apoteosis de la Eucaristía, encargados para este monasterio por la hija de Felipe II, la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos. Un tesoro de obras de arte, como destaca Juan Carlos de la Mata, de Patrimonio Histórico.
Digamos que es un riquísimo ejemplo madrileño de decoración pictórica de palacios. Hay una magnífica colección de pintura, pero hay una destacadísima colección de escultura. También podemos, entre otras cosas, manifestar la existencia de una serie de tapices a partir de cartones de Rubens que se llama la serie de la Eucaristía.
Lugar de grandes de España, ya que Felipe V dictó un real decreto por el que se concedía el título perpetuo de grande de España a todas las abadesas de las descalzas. En el lugar más comercial del centro de Madrid no podemos perdernos esta visita, en la que es obligatorio conocer el retablo mayor, que estaba ubicado en el antiguo noviciado de los jesuitas, o la tabla de la Virgen del Milagro, cuyo autor es Paolo de San Leocadio de Reggio. Pues con la música de Kate Perry nos vamos a despedir hoy en El Espejo, en el tiempo de espejo de este día 15 de agosto. En el control de sonido ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Almazán. Les vamos a dejar ahora con las noticias que nos trae Ángel Rubio en el Mediodía Cope. Nosotros volvemos de nuevo mañana a partir de la 1:30 de la tarde. Que pasen una buena tarde, una buena noche.